Libro de Hechos, capítulo 28. Hechos 28. Hemos llegado al último capítulo del libro de Hechos. En los primeros capítulos, el apóstol Pedro era en medio de todo. Pero en los últimos, hasta el día de hoy, San Pablo ha sido el tema principal, predicando a Cristo, por supuesto. Y Pablo, siendo tan potente en su ministerio, plantando iglesias y defendiendo la fe, el diablo siempre estaba en su contra. Muchas veces estaba atacado, arrastrado delante de los magistrados y hasta apedreado. Pero Pablo siempre avanzaba adelante, confiando en las promesas del Señor. En este episodio, Pablo va a llegar por fin a Roma. Versículo 1. Estando ya a salvo, salvos del náufrago, supimos que la isla se llamaba Malta. En el último capítulo, más de 100 personas estaban en peligro de la muerte por un gran náufrago en el mar Mediterráneo. Y durante la crisis, Pablo brillaba con una capacidad de inspirar todos a confiar en que no iban a perder sus vidas. En tragedias como este, normalmente perdieron muchos, pero no perdieron ni una vida. Y terminando el capítulo, dice que todos llegaron a la isla. 2. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego, nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del fuego. El número de náufragos era exactamente 276. Y todos sobre pedazos de la nave o nadando llegaron a la orilla. Estaban bien recibidos por la providencia de Dios. Los naturales, los que vivían ahí, cuidaban de ellos. Y esto es algo que Dios no iba a olvidar. 3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, le echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió la mano. Estos reptiles, como lagartijas, yo tengo lagartijas enfrente de mi casa y en la mañana cuando está frío, están medio dormido y casi no hacen nada, y cuando sale el sol se mueven muy rápidamente. Y así con esa culebra. En el frío estaba muy dormido, pero cerca del fuego se despertó. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Mientras muchos estaban cayendo en la tierra, completamente agotados por lo que acaban de sufrir, Pablo estaba ayudando a los naturales, recogiendo más leña para el fuego. En vez de comportarse como un gran teólogo o un gran líder cristiano que tenía que estar servido, él mismo estaba sirviendo a otros. Y haciendo esto, fue bien mordido por una víbora sumamente venenosa. Pero Pablo ni gritaba, ni estaba asustado, simplemente la miraba colgada en su mano. 4. Y cuando los naturales vieron la víbora colgado en su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien escapando del mar la justicia no deja vivir. En un sentido tenían razón. Pablo era homicida cuando atacaba las iglesias, pero esto era décadas atrás. Y esto nos enseña a no concluir cosas malas de personas cuando no sabemos toda la historia. Esto hizo los amigos de Job en el libro antes de Salmos. Estaban horriblemente equivocados. Pero era bueno que estos hombres tenían un sentido de la justicia que esperaba a los malvados, como dice en el libro de Isaías 3:11. ¡Ay del impío! Mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Continuando en versículo 5. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Pablo ni estaba preocupado. Es que tenía la promesa de Cristo de que iba a llegar a Roma. Y aún no han llegado. Estaba muy cerca, pero aún tenía que viajar más. 6. Y ellos esperando que él se hinchase, porque ellos conocían esa víbora, que era sumamente peligrosa. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron, quiero un Dios. Obviamente sus creencias eran muy paganas e inestables. Y esto era la segunda vez en el libro de Hechos que Pablo estaba acusado de ser un Dios. Pero si esas personas eran tan ignorantes, esta sería una gran oportunidad de evangelizar y de instruir a la gente en la verdad. De hecho, en la historia de la fe, dicen que Pablo actualmente establecía una iglesia ahí en poco tiempo, cuando estaba ahí. 7. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ese nombre Publio es romano, y el hombre tenía mucha propiedad y recursos para hospedar a 276 personas. Y aunque había un soldado romano con ellos, el centurión que estaba transportando a Pablo, Publio los mostraba gran generosidad, y Dios no iba a olvidar eso tampoco. 8. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería. Y como el hermano Saúl dijo, vino de la leche de los chivos. Y entró Pablo a verle y después de haber orado, quería orar para saber si Dios realmente quería empezar sanidades. Y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Pablo estaba constantemente sirviendo. Y eso es el significado de la palabra ministro, alguien que está sirviendo. Pero siendo tan útil y tan incansable, Pablo habría oportunidad de compartir la doctrina de Cristo. Como Pablo mismo nos dijo en un libro escrito desde Roma, cuando él estaba ahí prisionero, dijo en Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Para San Pablo, cada momento era sumamente importante. ¿Y para ti? 9. Hecho esto también, los otros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Pablo estaba sanando a muchos. Y San Lucas era un médico que pudo avisar a la gente cómo cuidarse después. Así que los cristianos eran bastante útiles a los que vivían en aquella isla. Y conociendo la manera en que Pablo siempre estaba predicando, a lo mejor se creyeron. De otra manera serían enojados por la insistencia de un arrepentimiento genuino, como vimos hace unos capítulos cuando Pablo estaba delante de Agripa dando su testimonio en capítulo 26, 19, Pablo hablando. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando Pablo predicaba siempre así, o iba a terminar como amigo o enemigo a la gente. Y si creyeron, era amigo. Así que es muy probable que estos que vivían en la isla de Malta eran ya cristianos convertidos, porque por amor dieron muchas provisiones a los náufragos, que eran bastantes. ¿Por cuánto tiempo eran? Ahí, versículo 11 dice, pasados 3 meses. 3 meses, poco tiempo para San Pablo plantar una iglesia. Pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pólux. Otra vez, estaban en alta mar, en una nave con los nombres de dos dioses paganos. Pero ya poco a poco estaban finalmente en las aguas de Italia. 12. Y llegando a Siracusa, estuvimos ahí 3 días. Si tienes una Biblia con mapas, todo esto debe de estar muy claramente presentado. También lo puedes encontrar en internet, el viaje de Pablo a Roma, pero no ahora, después, si quieres buscarlo en tu teléfono. 13. De ahí, costeando alrededor, llegamos a Regio. Y otro día después, soplando el viento sur, que era muy ayudante, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Pablo tenía tanta influencia de que ahora se pudo sugerir una pausa de 7 días. Era prisionero. Es que ahora nadie quería ignorar sus sugerencias, siendo él la persona que profetizaba el náufrago por no quedarse en buenos puertos por el invierno, en el capítulo anterior, 15. De donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró ánimo. Pablo estaba muy animado viendo la manera en que la fe cristiana estaba alcanzando las ciudades tan lejanas. Y muchos de esos lugares tienen los mismos nombres hasta la fecha, que es otra evidencia de que nosotros tenemos una fe histórica de cosas que actualmente pasaban en lugares actuales. Yo conozco a mucha gente, hermanos que tienen dinero, han ido a Grecia y a diferentes partes de Europa para examinar esos lugares en diferentes tours. Nuestras escrituras no son un paquete de mitos o leyendas como algunos crean. Puedes visitar los lugares donde todo esto pasaba. 16. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó a los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte, con un soldado que le custodiase. Hermanos, Dios es fiel. Como prometía Pablo que se iba a llegar a Roma, el centro del poder del mundo antiguo, donde Pablo quería ejercer influencia cristiana, ahora ha llegado. Después de muchos peligros y muchas dificultades, pero en fe, como cuando sacudía la víbora, Pablo echaba todos los ataques al fuego, confiando en la promesa de Dios. Y tu viaje a la gloria será el mismo, hermano, hermana, porque como Pablo dijo en un libro también escrito en Roma, Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nadie dijo que sería fácil, pero sí va a pasar. Ahora, como siempre, Pablo iba a visitar a los judíos antes que nada. No sabía si ellos han recibido información en su contra, o si unos sacerdotes estaban llegando desde Jerusalén para dar testimonio en su contra. 17. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo: yo, varones hermanos, los llaman hermanos no en la fe cristiana, pero como judíos, él era judío, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pablo deseaba clarificar que no tenía nada en contra del pueblo judío, que apareciendo delante de César no iba a decir nada en contra de Jerusalén. Y como siempre se buscaba una oportunidad de predicar a ellos, a los judíos. 19. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César. No porque tenga de qué acusar mi nación. Así que por esa causa os he llamado para veros y hablarlos. Porque por la esperanza de Israel estoy sujeto a esta cadena. En muchas de sus cartas habla de sus cadenas. Tenía cadenas sobre sus manos. Su defensa era siempre el mismo. La esperanza de Israel era de que su Mesías iba a venir y establecer su reino. Después de sufrir por los pecados que la sangre de animales jamás pudieran resolver. 21. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judía cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Parece como que los judíos ya no estaban más buscando a Pablo. El caso en su contra era muy débil y no tenía sentido venir a Roma con acusaciones en contra de un ciudadano romano que no pudieran estar establecidas. Los judíos de Jerusalén simplemente estaban felices de tener Pablo muy lejos, fuera de sus dominios. Continuando con estos judíos de Roma, 22. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se hablan contra ella. ¿Qué es esta secta? Está hablando de nosotros. Esta secta. Eso no tenía nada en contra de Pablo, pero viendo que era una persona seria, bien preparada, querían escuchar su defensa de la fe. Porque ellos han escuchado de la fe cristiana y toda la información era sumamente mala. 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Pablo tenía su propio lugar y obviamente pudo recibir muchas personas. Antes los judíos estaban echados de Roma por el otro emperador, y por esto no tenían todas sus sinagogas bien establecidas. Pero si conoces la historia de Europa, siempre cuando echaron los judíos pudieran entrar porque frecuentemente tenían mucho dinero de bancos y eran muy útiles para prestar dinero a los líderes. Pero vinieron para escuchar a uno de los mejores predicadores en la historia de la iglesia, un experto en la ley y los profetas, y pasaban todo el día hablando, haciendo preguntas. 24. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Algunos de esos judíos creían. Llegaron a la fe en Cristo. Otros no. Y hermanos, siempre es así. Siempre Dios está salvando a algunos y dejando a otros en sus corazones duros. Dando el nuevo nacimiento a algunos y dejando a otros espiritualmente muertos. Pero por lo menos algunos de los judíos sí creyeron. 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarte, estaban saliendo de la casa de Pablo, les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo. Como esta era la última oportunidad de realmente predicar a los judíos en Roma, Pablo les daba una amonestación bastante fuerte. Y esto aplica a nosotros también, hermanos. Si alguien aún no está creyendo la palabra de Dios, y la cita viene originalmente de Isaías 6, pero aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Otra vez 25. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, le dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Es algo bastante triste. Pero cuando Dios está mandando su palabra claramente a los hombres, y los hombres lo toman como algo sin importancia, Dios puede dejarlos con una dureza incurable. Ojalá esto no va a pasar con nadie aquí en esta mañana. 28. Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Esto es consistente con lo que Cristo dijo, de que si no quieren oír las buenas nuevas que estamos trayendo, es mejor sacudir el polvo de nuestros zapatos y llevar el mensaje a otros, que sí van a escuchar. 29. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Estaban discutiendo, pero de manera fuerte. Los judíos ahora estaban divididos. Pero Cristo no tiene la culpa, sino la pecaminosidad de los duros. Cristo dijo en Lucas 12:51, ¿pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante cinco en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Cristo también dijo en Mateo 12:30, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Los que resistan el poder de la palabra de Dios están tomando su posición en contra de Dios. Y es algo muy, pero muy triste. Bueno, última parte, estamos casi llegando al fin. Versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente, sin impedimento. Hasta ahí el libro de Hechos. En los años 207 y 208, muchos hermanos de nuestra iglesia tenían sus propias casas durante una crisis económica y gran número de ellos perdieron sus casas. Algunos pueden recordar esto. Muchos hermanos perdieron sus casas por préstamos chuecos del gobierno. Hermanos, si tú puedes comprar tu propia casa algún día, puede ser una gran bendición. Pero si tienes que rentar, alquilar toda tu vida, no tiene nada de malo. Solamente tienes que recordar este pasaje: el gran líder de la iglesia, San Pablo, se vivía en una casa alquilada. Suficientemente bueno para él, es bueno para nosotros. Pero ¿por qué dice que estaba ahí 2 años? Parece como que jamás vinieron las evidencias en su contra. Y en la ley romana, un acusado después de 2 años tenía que estar suelto si no pudieran comprobar nada. Y si creen que Pablo recibía su libertad, no dice todo eso en la Biblia, pero tenemos historia, recibió su libertad para salir otra vez plantando iglesias, ayudando las iglesias a prosperar en la verdad. Hay muchos rumores sobre dónde ha ido, pero realmente no hay nada seguro. Conclusión: el emperador Nerón, a quien Pablo apeló, no era tan terrible en el principio, pero pasando los años era cada vez peor. Aunque era joven, dice que mataba a su propia madre y muchas otras personas, que se casaba con 2 hombres, uno para ser su esposo, otro para ser su esposa. Así que la homosexualidad no es nada nuevo, es simplemente el paganismo regresando otra vez, más fuerte. Pero por la historia de la iglesia sabemos que Pablo estaba otra vez llevado a Roma, y no tenemos muchos detalles, pero estaba decapitado por el emperador Nerón, el paganismo siempre siendo el gran enemigo de la fe cristiana. Algunos reportes dicen que había una muchacha muy bella que estaba cerca del emperador y estaba viviendo en toda forma de barbaridad, y de repente se convirtió a Cristo y su vida cambiaba totalmente, y eso era el colmo para el emperador. Pero no tenemos reportes muy firmes y no voy a entrar más en novelas. Pero a propósito, para los que van a participar en la escuela bíblica de vacaciones sobre la creación, la evolución tampoco es nada nuevo ni científico, sino que es un cuento pagano tan viejo como los filósofos griegos. Ellos también tenían una teoría de evolución. Los que rechazan a Dios siempre tienen algo semejante. Así que el libro de Hechos se termina abruptamente, porque la batalla no ha terminado, sino que ustedes están continuando la misma batalla. Y cuando tú te sientes atacado, desanimado, frustrado, recuerda este capítulo final y de la manera en que Pablo tenía la víbora colgada de su mano. Y cuando tú tienes algo semejante, tírala al fuego, confiando siempre en las promesas divinas que han sido comunicadas a ti fielmente desde la palabra de Dios. Y si es tu deseo vivir, caminar en esa forma de victoria, confiando siempre en que Dios está contigo, puedes pasar adelante en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro de Hechos, ayúdanos, Señor, a preparar por el gran libro de Romanos que viene ahora, y ayúdanos, Señor, a meditar en estas cosas, seguir enseñando, explicando estas cosas a los niños, y prospéranos, Señor, en esa gran obra de comunicar tu palabra a todos los que están dispuestos a escuchar. Pedimos en el nombre de Cristo, amén.